Seguimos bajo los efectos de la borrasca Carlota. Lluvia, nieve, viento y bajada de las temperaturas. Hemos vuelto al invierno tras un paréntesis extraño y primaveral de 2 semanas, porque enero ha sido, fijaos, el más cálido en todo el planeta. ¿Desde qué registros? 13 grados fue la temperatura media. 13 grados en enero. Jamás habíamos visto florecer los almendros en esta época, las mimosas floreciendo ya, los mirlos piando y cantando. Es innegable que los vaivenes meteorológicos son fruto de un cambio y este cambio tiene consecuencias. En COPE te hemos contado el problema del agua, de la falta de agua, más bien. Cataluña ha decretado ya la situación de emergencia por sequía, se han instalado restricciones en el riego de los campos, también en el agua de las casas, como nos contaba Jordi, un vecino de Vallirana, en Barcelona.
Vives con un poco de incertidumbre, bueno, un poco de nervios. Casi 2 o 3 días lo que hago es salgo a la calle, abro la tapa y miro el contador a ver cuánto agua he consumido. Si me paso de consumo estoy en el paquete de ciudadanos que nos pueden llegar a sancionar.
En Andalucía, pese a las aguas recientes, la situación igual o parecida. Años sin llover como debería y, claro, el campo notándolo. Santiago cultiva arroz en la provincia de Sevilla.
Llevamos desde 2017 cada año con peores cosechas porque cada año teníamos agua de peor calidad porque teníamos ha ido lloviendo menos desde 2017 y, claro, ya el remate ha sido en 2023, que no hemos sembrado prácticamente nada.
La sequía es solo una de las consecuencias del cambio climático. Que las cosas se están modificando no se puede negar. Seguro que recuerdas las olas de calor de los últimos veranos. Temperaturas por encima de los 40 grados, batiendo todos los registros. Ambiente seco que se prolonga durante semanas y en lugares donde nunca se había conocido. En Galicia, en el norte y en algunos espacios provocando incendios de dimensiones nunca vistas.
Cogiéramos lo necesario, los animales, y que no saliéramos de la casa. Me las llaman. Y yo, lo que llevo de vida, que tengo 60 y pico, 67 años, nunca había visto fuego en la ladera.
Qué difícil es cuando te dicen, es probable que les vayamos a desalojar. Hagan 2 o 3 maletas y estén preparados.
Ahora mismo está pegando una llamarada para arriba que es espectacular. Describirlo con palabras es casi imposible.
Acabas de escuchar a los vecinos afectados por el fuego que arrasó la isla de Tenerife este verano. Un incendio que estuvo activo más de un mes, que fue calificado de sexta generación por su virulencia y poder de destrucción. Este incendio, el peor que ha sufrido Canarias en 40 años, solo pudo ser aplacado por la propia lluvia. Y ese agua tan necesaria que no acaba de llegar donde se necesita y cuando lo hace llega de forma torrencial.
Una y 25 en Canarias, nos vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico. Esto que está sonando es mi móvil, no os vacilo.
Sí, el mío.
Están sonándonos todos los móviles. Civil Protection Alert. Debido al riesgo extremo de tormentas en la Comunidad de Madrid en el día de hoy, nos encontramos en el nivel 1 del plan de inundaciones.
Esto ocurrió a principios de septiembre. Una dana con previsiones de 120 litros por metro cuadrado hizo que las alertas sonasen por primera vez en nuestros móviles. No cayó donde se esperaba, pero la alerta salvó vidas. Aún así, murieron varias personas por las riadas. Son sequías, olas de calor, incendios, inundaciones, fenómenos naturales que cada año van a más, que nos obligan a modificar los hábitos y costumbres y, lo peor de todo, que se cobran vidas, muchas vidas. Estas son algunas de las consecuencias del cambio climático o, en otras palabras, la factura que nos pasa el planeta por su calentamiento.
Dios perdona siempre. Los hombres perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona más. Y cuando se gatilla esta destrucción de la naturaleza, es muy difícil frenarla. Pero todavía estamos a tiempo.
Estamos a tiempo, recuerda el Papa Francisco, que se constituye en la voz de todos. Y cada uno podemos contribuir a frenar este cambio de consecuencias imprevisibles. ¿Cómo hacerlo? Se lo hemos preguntado a don Fernando Valladares, investigador del CSIC, profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos.
Los ciudadanos tenemos una labor muy importante. Tenemos a nivel individual que mantener nuestra confianza en que hacemos lo que está a nuestro alcance. O sea, no tenemos que verlo solamente como ese granito de arena sin impacto porque es muy pequeñito y muy insignificante. Somos granitos de arena humanos que podemos, con nuestro ejemplo, avergonzar a los que no hacen nada y podemos estimular a los que pueden hacer más de lo que están haciendo.
Estimular a los que no hacen nada, potenciar a los que sí lo hacen. Pues es lo que vamos a hacer ahora, porque este domingo, 11 de febrero, es la jornada central de la campaña contra el hambre de Manos Unidas, que en esta ocasión pone el acento en el efecto ser humano, en la única especie capaz de cambiar el planeta para bien o para mal. Con esta campaña, Manos Unidas quiere poner de manifiesto la desigualdad medioambiental que hay en el mundo. El cambio climático nos afecta a todos, pero no a todos por igual. Hay países más vulnerables. A veces, los que menos contaminan son los que más sufren las consecuencias del cambio climático. Y un buen ejemplo es Honduras, que padece huracanes, tormentas tropicales y sequías año tras año, fenómenos extremos que incrementan la pobreza del país. Vamos a hablar con un invitado especial. Donald Hernández, hondureño, es defensor de los derechos humanos y conocedor de primera mano de las consecuencias del cambio climático. Donald, buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Esto de las sequías, de las temperaturas extremas, de las olas de calor, de los incendios y las inundaciones, que para nosotros es una forma de hacer un reportaje hermoso, sin embargo a ti te afecta y te suena de manera directa, ¿verdad?
Precisamente escuchaba la introducción perfecta que se hacía y me llamaba la atención cómo tienes un celular donde hay una alerta y te avisa con quizás con minutos de antelación de lo que puede suceder. En mi país eso no existe. En mi país nuestra gente, nuestros indígenas, nuestros campesinos no pueden predecir del huracán que llega o cuánto les habrá de afectar la tormenta que llega y destruye. Estamos ubicados en, yo digo, la ruta de los huracanes. Cada septiembre, cada octubre tenemos que escuchar de las estaciones meteorológicas cuántos huracanes llegan a la zona y de estos no sabemos la magnitud de los mismos. Pues en esta dinámica del calentamiento global, una tormenta puede quedar como una simple tormenta, como puede ser un fenómeno que te deje lluvias intermitentes, o precisamente puede ser un huracán que se estacione en esas zonas montañosas, dejándonos lluvia que deje serias consecuencias en nuestro país, tal cual lo hizo el huracán Mitch en el 1998, o lo que hicieron las tormentas Eta e Iota del 2020, dejándonos la infraestructura productiva del país casi a cero. Entonces, cuando vamos a los territorios, montañas, zonas donde no hay electricidad, donde la gente ha sobrevivido en su común vivir con la naturaleza, y les hablamos de que esto es producto del cambio climático, ¿cómo entienden qué es el cambio climático? ¿Cómo enseñarle a un indígena que es posible que en algún lugar del mundo alguien está haciendo abuso de un aerosol, de un desodorante con aerosol, o alguien está abusando del consumismo y esto está provocando alteraciones en los niveles de las temperaturas en los océanos y esto está provocando que los mares estén provocando cambios en el clima y esto esté provocando el cambio en el régimen de las lluvias?
Y es pavoroso, ¿eh? Porque esto, percibir que viene un huracán y no saber lo que va a hacer con tu vida, genera un pánico horroroso. Yo estuve con el huracán Mitch en Honduras, me envió mi periódico, y vi cómo el volcán Casitas se deslizaba por el suelo, cómo la tierra se movía y cómo encontrabas brazos entre el barro saliendo afuera y restos de caballos y de niños y de personas y de hombres. Y todo había desaparecido, todo se había movido bajo el suelo de la gente. Honduras sufre las consecuencias del cambio climático y, sin embargo, es un país que solo es responsable del 0,003% de las emisiones de CO2. O sea, lo vive de forma absolutamente inocente. ¿Cómo son esos fenómenos climáticos que sufre Honduras año tras año?
Bueno, ya dije primero el exceso de lluvias, pero también nos afecta seriamente el efecto del Niño, que es los efectos de sequías. Por ambos lados, el efecto es el mismo. Y yo simplemente también quiero contar que cuando tú hablas de tu visita en el medio del huracán Mitch, que fue en octubre de 1998, contar que precisamente mientras nuestra gente estaba buscando sus muertos en los ríos, en los derrumbes, en las montañas, en esas noches nuestro Congreso Nacional aprobaba la nueva ley de minería permite el método de minería cielo abierto, que no es más que la explotación de altas cargas de dinamita en las montañas de Honduras para extraer el oro, el cobre o el hierro. Es uno de los grandes problemas que hoy tenemos los ambientalistas en Honduras. Hoy, cuando nuestros indígenas están defendiendo la montaña porque nunca se les consultó, nunca se les preguntó si su acuerdo o no sobre la explotación de la montaña para sacar el oro que ahí hay, entonces cuando la defienden, entonces las empresas o el Estado mismo empieza un proceso de persecución. En mi condición de defensor de derechos humanos, de mi organización, pasamos casi permanentemente moviendo familias fuera del país para que no les maten, para que no les metan presas o para que no se les estigmatice. Tenemos más de 502 concesiones mineras aprobadas, tenemos una gran cantidad de concesiones de ríos, los ríos que nacen en las montañas que nuestros indígenas han protegido, esos ríos hoy fueron entregados a empresas generadoras de energía hidroeléctrica que con fines de lucro represan los ríos o desvían los ríos de su caudal, no importa que ese río se beneficie a una comunidad aguas abajo, o no importa la vida acuática. El asunto es, se desvía el río 3, 4 kilómetros para que le mueva una turbina que genera energía y luego 4 kilómetros se vuelve a depositar a su cauce, sin importar toda la vida acuática o todas las comunidades que pudieron
quedar sin agua y completamente agostadas. Hay consecuencias visibles, fijaos, y otras que no lo son tanto. Quiero que escuches a Nuria Millán de la Fundación Vivo Sano.
La causa principal de las migraciones está relacionada con el cambio climático y tiene mucho que ver con los problemas de sequías o los desastres naturales que están ocurriendo en ciertos países que obligan a poblaciones enteras a desplazarse a otros lugares.
Claro, las migraciones. Es tremendo la población desplazada. Honduras tiene más de 1 millón de ciudadanos viviendo fuera de sus fronteras. Y eso agudiza la pobreza del país, cuyo indicador de pobreza fue del 64%, cuando el de pobreza extrema es del 41%.
Sí, yo simplemente con estos datos digo, ¿cómo afronta una población con estos niveles de pobreza los embates de la naturaleza? ¿Verdad? Pero también, ¿cómo afrontan estos líderes y lideresas que defienden el medio ambiente por ti y por mí, la persecución? Entonces hoy tenemos migración por los migrantes ambientales, que se llama, pero también aquellos migrantes que por la defensa del ambiente también son criminalizados. O sea, hay una empresa transnacional que ya decidió que el oro de una montaña va a ser extraído. La extracción es bombardeando la montaña con altas cargas de dinamita, dejando a su paso altos niveles de contaminación, porque cuando se explota la montaña, todos esos minerales que están ocultos en el subsuelo de la tierra entran en contacto con el oxígeno y con el agua y se vuelven químicamente sulfuros, es decir, agua ácida. Esas aguas son las que quedan contaminando nuestros riachuelos, nuestros ríos, y es de donde teóricamente debería de abastecerse nuestro campesinado para su producción. Es el tema de la migración climática, viene desde ahí también. O sea, cuando una familia opta por irse, nadie quiere irse de su territorio. Y hay que empezar a buscar nuevas alternativas. Y la inmigración en nuestro país es hacia las principales ciudades o fuera de ellas, sabiendo que en el camino habrá de encontrar persecución, circunstancias en donde la vida misma se expone. Entonces, no hay una legislación internacional también que recoja y que cubra estos migrantes climáticos. Sí hay una ley para aquellos desplazados de guerra o por otras instancias, pero hoy el migrante climático fuera de nuestras fronteras no encuentra un asidero legal que le permita ser tratados como seres humanos de acuerdo a su dignidad.
¡Qué barbaridad! ¿Cuáles son los recursos naturales que tiene Honduras, un país bañado por el Mar Caribe y por el Océano Pacífico?
Bueno, somos ricos en recursos. Ya el hecho de estar bañados por el Atlántico, por el Pacífico, eso nos pone en una situación privilegiada. Estamos con una cantidad de playas preciosas, ¿verdad? Tenemos una zona costera en el Atlántico con gran atractivo en el Caribe. Tenemos una gran producción agroforestal, alta producción de agua y la producción de minerales también. Tenemos valles altamente productivos. Esto antes lo alabábamos y lo aplaudíamos, pero hoy nuestras poblaciones se muestran con sus caras tristes porque creen que aquel privilegio de estar viviendo precisamente en una montaña en donde su subsuelo tiene minerales va a ser motivo para que mañana te obliguen a salirte de ahí. O el hecho de que estás cerca del río y que te abasteces del río, ese río que el Congreso Nacional de la República le entregó de manera inconsulta a una empresa X para que produzca energía, quitándole ese derecho de autoabastecerse a las familias. Entonces, hoy estamos hablando de un país rico en recursos con una alta biodiversidad, ¿verdad? Y eso tenemos una zona, la segunda selva de la América después del Amazonas que nos produce una cantidad de oxígeno enorme, pero que hoy está siendo atacada por narcotraficantes que se mezclan con los políticos del país. Entonces hoy que estamos llegando a las parroquias, con los sacerdotes, a esa montaña, a procurar sensibilizar a los locales para que defiendan esos bienes comunes, hoy estas personas son perseguidas, hoy son amenazadas de muerte.
Bueno, tú has conocido el caso de indígenas que han recibido amenazas de muerte y que has tenido que sacar del país. ¿Quién hace esas amenazas?
Los dueños de los emprendimientos extractivos, los empresarios nacionales o internacionales que ya recibieron el concesionamiento de los proyectos energéticos. Hablemos en el concepto de proyectos energéticos, los proyectos para generación de energía hidroeléctrica, los proyectos para la generación de energía eólica o los proyectos de energía solar. Proyectos con los cuales estamos de acuerdo que se instalen, pero no en las circunstancias que están siendo llevados a los territorios, porque todos estos proyectos, los mineros, los energéticos o los proyectos monocultivistas tienen el denominador común de desmovilizar a las poblaciones desde sus territorios. Nuestros ciudadanos ya perdieron su condición de humanos, el tema de la dignidad humana ya no está en discusión. Nos urge lo que hay debajo del territorio o lo que hay encima del territorio, y si el ciudadano es la oposición, pues lo quitaremos. Y si migra, mucho mejor, porque del país al que te vas a mandarme remesas, y con esas remesas entonces el político mantiene su estatus.
Sí, sí, o sea, y el mal se convierte en bien. Curiosamente, los jóvenes españoles tienen sobre la injusticia climática una percepción muy errónea. El 76% cree que la crisis del clima es real, pero un 40% no ve la relación entre cambio climático y pobreza. Voy a daros más aspectos de lo que estamos viviendo del cambio climático. Otra consecuencia directa es la que expone Juan Fueyo, neurólogo español e investigador oncológico.
Hay una conexión entre cambio climático y cáncer. El ozono, por ejemplo, es la gran crema de protección solar para la humanidad, ¿no? En Australia se está observando un aumento muy importante de lo que es el cáncer de piel. La polución, desde luego, va a hacer que aumente el cáncer de pulmón y la contaminación de las aguas y la falta de los alimentos sanos y la producción de alimentos sintéticos va a llevar al cáncer de intestino.
Evidentemente, hemos escuchado antes a Fernando Valladares decir que las acciones individuales para reducir el impacto del cambio climático son un granito de arena que sí cuenta. Por ejemplo, el reciclaje, por ejemplo, utilizar el transporte público, por ejemplo, el uso racional del agua. ¿Qué podemos hacer? Le preguntamos a nuestro invitado. ¿Qué acciones tenemos al alcance de la mano para ayudarles?
Yo creo que el efecto humano visto desde el punto de vista positivo sí tiene mucho que ver. Así como podemos hacer cosas negativas, también somos capaces de generar grandes cosas a nivel positivo. Y hoy solo estoy diciendo de que si un poco modificamos nuestros hábitos de consumo, hoy cada vez que pensemos en cambiar el celular, pensamos en la cantidad de minerales que habrán que hubieron de ser utilizados para ese nuevo producto que vamos a obtener. Desde ahí estamos siendo responsables con las poblaciones que habrán de sufrir. En el África, por ejemplo, cada vez que cuántas muertes hay o cuántos trabajadores están siendo abusados y mal pagados simplemente para que estén buscando minerales para que se construyan esos excesos, ¿verdad? Que hoy estamos teniendo. Entonces, cualquier aporte cuenta, por minúsculo que lo miremos.
Pues atención a esta campaña de Manos Unidas, cambiemos nuestra forma de comportarnos y apoyemos también a Manos Unidas, que ayuda a todas estas personas que, como Donald Hernández, está defendiendo la tierra y las personas en Honduras y en tantos sitios. Gracias por hablar con nosotros y enhorabuena.
Muchas gracias.